Muy bien, qué bonito es entrar a un lugar como este y poder saber que Jesús es el centro de todo lo que ocurre aquí en esta mañana. Le hemos puesto a Él en el centro desde el principio con ese tiempo de alabanza, de adoración, de darle a Él lo que le corresponde, que es eso, ¿no? Nuestros corazones rendidos a Él y expresar con nuestra boca el agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Y qué bonitas canciones, qué bonitas letras, qué verdades tan grandes proclamamos a través de las canciones, ¿verdad? Y ahora solo falta que lo creamos y lo vivamos en su plenitud, ¿verdad? En eso estamos todos creciendo en ello. Tenemos este lema, todo nuevo, este es el lema del año que estamos gestionando, que estamos usando. Todo nuevo y estamos centrando esta serie de mensajes o enseñanzas que damos los domingos en un libro de la Biblia, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y cada domingo estamos repasando desde aquí un capítulo, ¿verdad? Un capítulo por domingo o un domingo por capítulo, como lo queramos ver. Y ahí estamos leyendo, ¿verdad?, toda la historia, lo que ocurrió en ese tiempo y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas hoy, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estamos emocionados de lo que estamos aprendiendo. Yo no sé tú, pero yo estoy aprendiendo mucho. Estoy enseñando, pero soy el primero que aprendo de todo lo que Dios pone en mi corazón. Y estamos en el capítulo 6, como decía, y el título que le he dado a este mensaje para este capítulo es una nueva libertad, ¿sí? Una nueva libertad. Y por eso decía, ¿no?, que casi unimos el tema del curso libres con lo que aquí voy a decir en esta mañana, incluso algún versículo ese que has puesto ahí, ¿no? Conoceréis la verdad os hará libres, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si tú has leído este capítulo ya, si eres de los que vas, te gusta ir por adelantado y leer el capítulo antes de venir aquí, pues te habrás dado cuenta un poco de lo que habla el capítulo 6. Tiene un poco como dos secciones bien diferenciadas. Primero empieza con una sección en la que la iglesia en este tiempo está creciendo a pasos agigantados. Hemos visto en los capítulos anteriores cómo Pedro sale a hablar a las calles y la gente se está convirtiendo por miles, y este grupo, esta comunidad de creyentes está creciendo, ¿verdad? Está creciendo en ese lugar, en Jerusalén, y se están haciendo, bueno, pues cada vez la iglesia se está haciendo mayor en ese sentido. ¿Y qué ocurre cuando las cosas crecen? Bueno, a veces tienen la capacidad de desestabilizar un poco la rutina, ¿no? Un poco la rutina, hay que hacer nuevas dinámicas, hay que hacer cosas diferentes. Y vemos que en este capítulo, en esta primera parte del capítulo, lo que pasa es eso, que a consecuencia del crecimiento de la iglesia, pues surgen algunos problemillas, ¿verdad? Eso es común. Surgen problemillas que hay que intentar atajar, y a veces pues se hace a través de poner nuevas reglas, implantar nuevos métodos de hacer las cosas. Y precisamente era eso, se estaban quejando de que en la distribución diaria de la comida, por ejemplo, algunas viudas se sentían discriminadas, pensaban que estaban repartiendo mejor o de alguna manera dando prioridad a las viudas judías antes que a las griegas o a cualquier nacionalidad, a los gentiles que estuvieran viniendo. Entonces se quejan, oye, ustedes tratan mejor a su propia gente que a los que estamos viniendo a la fe, que no somos judíos, ¿y qué pasa aquí? Entonces, bueno, a ver qué pasa. Entonces los apóstoles tienen que empezar a lidiar con este tipo de problemas y empiezan a organizarse. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, para que esto no suceda, vamos a escoger a 7 personas de la comunidad y que tengan un buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría, y vamos a delegar este trabajo del reparto a ellos. Esto es el banco de alimentos nuestro, ¿no? Es problemas con el banco de alimentos. Sabéis que todos, para el que no lo sabe, tenemos una asociación, Espacio 316, por medio de la cual repartimos el banco de alimentos, colaboramos con los servicios sociales del ayuntamiento de aquí de Güímar y atendemos a más de 100 familias mensualmente con este reparto de alimentos. Y pues, ¿verdad?, hay toda una logística para ir a por los alimentos a Mercatenerife, para traerlos, alquilar los furgones, para ello llegar aquí, la descarga, necesitamos un equipo de gente que descargue, que lo acumule dentro, luego hay que organizarlo en cajas, luego hay que repartirlo a la gente, llamarles por teléfono, es toda una logística, ¿verdad? Y ahora lo hacemos así con 100. Imagínate que de repente mañana hubiera 1000 familias que hubiera que atender. ¡Puh! Esto nos complica la vida y podrían surgir problemas y hay que organizarse. Y por eso tuvimos el curso que tuvimos ayer, que hablábamos antes, Conoce IST, Conoce Iglesias en Tenerife. Y ahí pudimos explicar cómo son todas nuestras dinámicas, cómo funcionamos, ¿Cómo estamos organizados? Porque necesitamos eso, necesitamos orden, ya sea que seamos 40 o que seamos 400, siempre tiene que haber un sistema de orden y de metodología, por así decirlo, que sigamos. Así que en ese curso pudimos ayer contemplar, ¿a cuántos les gustó conocer un poquito más el funcionamiento interno de la Iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos como lo hacemos? Todas estas cosas, ¿verdad? Así que, bueno, espero que si estuviste aquí lo pudieras disfrutar y, como hemos dicho antes, pues si no pudiste por alguna razón y te gustaría venir, déjanoslo saber para poder volver a repetirlo y que este curso pueda llegar a todos para que sepáis bien en qué lugar estáis y dónde estáis, ¿no? Así que la primera parte del capítulo 6 tiene que ver con eso, con todo este orden de elegir a estas personas. Ahí se nos dice que eligen a siete personas por nombre, nos dice cuáles son cada uno de ellos para realizar esta tarea, y mientras los apóstoles se dedican a orar y a leer la palabra y hacer otras cosas que también eran importantes y también había que hacer. Y luego hay una segunda parte que es la que voy a empezar a leer ahora, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a leer esta parte, empezando en el versículo 8 del capítulo 6, lo vamos a tener aquí atrás proyectado para que tú puedas seguir la lectura conmigo, ¿sí? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos bien ubicados? La mitad del capítulo 6 del libro de los Hechos. Sí, muy bien por ese feedback. De aquí no veo muy bien, entonces así, si os oigo ya sé que estáis ahí. Muy bien, capítulo 6, versículo 8. Dice así, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así se llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de las provincias de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces, persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento dice que todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. ¡Wow! ¿Qué te parece? Asombroso, ¿verdad? Estamos viendo el libro de los Hechos y estamos viendo lo que está ocurriendo. Decíamos al principio que con el libro de los Hechos entramos en una nueva era, en muchos sentidos. Empieza la era de la Iglesia, termina el tiempo de Jesús aquí encarnado en la tierra, él asciende, se va a la diestra del Padre y empieza la era del Espíritu Santo. Y estamos empezando a ver el comienzo, los inicios de una nueva comunidad de fe, que es el instrumento que Dios quiere usar para esa época que empieza en ese momento y en la cual tú y yo todavía estamos viviendo. Y a mí me apasiona mucho el libro de los Hechos. Yo cuando lo veo digo: Señor, esta es la comunidad que seguimos necesitando en el año, en 2024 en el que estamos hoy. Necesitamos no ser iglesias que están recluidas, iglesias que están ahí de alguna manera como en una burbuja, apartadas de la comunidad, apartadas de la sociedad, y se están alimentando mucho y cantando mucho y pasándoselo muy bien, pero no hay trascendencia a la comunidad. Necesitamos, yo quiero recuperar de alguna manera que esta iglesia sea... capte o capture la esencia que la iglesia del libro de los Hechos nos está mostrando. Sí, y me encanta lo que está pasando porque es como si al inicio de esta comunidad hubiera sido como si Dios hubiera lanzado una piedrecita desde el cielo, pum, y tiene este efecto en el agua, ¿verdad? Cuando una piedra cae, que de repente se empiezan a formar, ¿qué? Ondas, ¿verdad? Ondas que empiezan a expandirse más y más y más, y qué bonito es ver ese efecto en el agua, ¿no? Cuando arrojas algo, es una ondita, empieza por una primera ondita y se hace segunda y se hace tercera y siguen surgiendo y cada vez es más amplio el radio de acción de estas ondas. Y yo veo esto en la en la vida, en lo que está pasando en esta comunidad. De hecho, Jesús lo dijo, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Él habló de este efecto que esta comunidad de fe, esta comunidad de creyentes, donde quiera, empezando ahí, pero saltarían a muchos lugares, el efecto que tenía que tener, no quedarse en Jerusalén, sino una cosa que tuviera repercusión mucho más allá de donde uno está. Y a veces el problema es que nos pensamos que eso es el trabajo de los pastores y de la gente que de alguna manera sabe más, que uno cuando se convierte pues es un mero creyente y tiene poco que hacer en esto de, en este juego de poder o en esta tarea de poder transformar las comunidades y las ciudades donde estamos. Si tú nos visitas por primera vez o si nunca has estado aquí, tenemos una visión y tenemos una misión en esta iglesia. La visión es conmover el cielo para transformar la tierra. Esa es nuestra visión. Queremos conmover el cielo para transformar la tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Formando una comunidad de creyentes, venga, ayúdenme chicos, comprometidos, responsables y apasionados por Jesús, que se esfuerzan por conocerle y por darle a conocer. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que nos mueve, por eso estamos aquí cada domingo. Y yo cuando leo capítulos como este y como los que quedan por leer y los que hemos leído ya, me emociono de poder pensar que nosotros pudiéramos ser una comunidad de ese tipo, una comunidad que está saliendo de estas cuatro paredes, que está alcanzando a personas para Jesús y que está causando una verdadera transformación en la comunidad donde vive, aquí en nuestra ciudad de Weimar y en todo el valle de Weimar y donde Dios quiera que esta repercusión llegue y alcance. Pero tenemos que empezar por creer que tú y yo podemos ser parte de eso. Tú y yo podemos ser parte de eso. Debemos ser parte y porque podemos ser parte de todo esto. Y me encanta porque lo que estamos viendo aquí en estos versículos que acabo de leer es que este efecto, por así decirlo, de poder de Dios ya no se limita solamente a los apóstoles. Esto empezó con los apóstoles y el grupo de 120 reunidos en el aposento alto y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y entonces empiezan a trabajar y a transformar su entorno, pero primeramente es Pedro el que lo hace, es el primero que da un mensaje y hay conversiones y luego va con Juan al templo y oran por el cojo que está ahí en las puertas y es sanado por el poder de Dios. Y entonces vemos como el grupo más cercano de Jesús son los que tienen el poder, los demás todavía están como wow, realmente Jesús ha pasado ese poder por el Espíritu Santo a los más cercanos, pero al rato ya ves que ya no solo Pedro y Juan, que ya son otros apóstoles, y aquí lo que estamos transicionando es que ese poder ahora sale de los apóstoles, sale a personas de la comunidad, de esos que se han estado convirtiendo, de esos que no eran del grupo o del núcleo íntimo de Jesús. Esteban no era uno de estos. Esteban era uno de la comunidad, de hecho es uno de esos siete a los que han nombrado para repartir los alimentos y poner orden para que no haya quejas en las viudas. Así que Esteban es uno como tú y como yo, no era un apóstol, no tenía un rango, no tenía un cargo, pero es que no hace falta tener eso. Es que no hace falta, es que esa es la maravilla, esa es la buena noticia, es que no hace falta tener un cargo en la iglesia ni ser nada o oficialmente nombrado para que pueda ser un instrumento para que Dios te use para transformar tu vecindario, tu comunidad, tu portal, tu escuela, tu aula, donde quiera que tú estés. ¿Sí? Es Esteban, uno de los siete, uno de los que habían escogido para repartir alimentos. Que uno podría decir, claro, este no está en las cosas importantes como Pedro y los demás, que estos hagan el reparto, así nosotros oramos y leemos la palabra, ¿verdad? Eso es lo importante. No es importante todo, es importante leer, orar la palabra y orar, pero es importante repartir los alimentos, es importante todo lo que hacemos para Dios. Aquí no es más importante el que comparte, que los chicos de staff, que los que están en multimedia, que el equipo de limpieza, que el equipo de mantenimiento, todos somos un equipo con un mismo objetivo, transformar la comunidad en la cual el Señor nos ha puesto. Ese es nuestro objetivo. Hay un capítulo más adelante que dice, estos que trastornan el mundo entero han venido aquí. Cuando empiezan a salir y ir a otros lugares, lo llaman así, estos que trastornan el mundo. Yo decía, Señor, que un día puedan decir, esa iglesia de ahí, de la calle Secundino Delgado, que trastorna el mundo. Qué bonito, qué piropo más bonito. Que podamos trastornar el mundo para Jesús y ponerlo patas arriba y poder de alguna manera evidenciar que hay una manera distinta de vivir a como quizá nos han enseñado. Pero bueno, tenemos aquí a Esteban, como he dicho, este hombre que le define lleno de la gracia del poder de Dios haciendo estos señales y milagros asombrosos entre la gente. señales y milagros asombrosos ante la gente. De tal manera que esto despierta celos, esto pisa callos, por así decirlo, en estos otros grupos que de alguna manera querían tener el monopolio de la religión, de la religiosidad, ¿verdad? De ese entonces. Estos mismos que le dieron problemas a Jesús, todos los fariseos, los saduceos, todos los grupos religiosos judíos del momento, fueron los que Jesús de alguna manera más, con los que más choque tuvo en ese sentido. Y había uno de esos grupos religiosos, que aquí dice la sinagoga de los esclavos liberados. Así se llamaban, o así llamaban a la sinagoga donde se reunían. Nosotros somos los esclavos liberados. Y probablemente estaban orgullosos de su libertad. Estos eran un grupo de judíos que el emperador Pompeyo romano había llevado en su tiempo a Roma. Los había tenido ahí presos, encarcelados por un tiempo, y después los dejó ir, después los soltó, y cuando los soltó, pues regresaron a Jerusalén, y al volver allí, pues eran estos como que, mira, yo tengo cicatrices de guerra, a mí Roma me encarceló, pero ahora soy libre, ¿verdad? Y pues nos llamamos así, los esclavos liberados, era el nombre de la sinagoga, estaban bien orgullosos de su libertad. Pero cuando uno analiza los rasgos de esta comunidad libertada o liberada, y los compara con los rasgos de la comunidad de fe, te encuentras dos comunidades o dos realidades muy diferentes. Sí, ¿por qué lo digo? Porque esto es lo primero que hacen cuando ven que Esteban está obrando en el poder de Dios, cosas que ellos pues no podían hacer, no habían hecho nunca, lejos de decir, wow, caramba, ¿qué está haciendo ese tipo? Oye, no, pues está haciendo el bien a la gente, pues voy a apoyar ese movimiento, voy a hacer... No, lejos de eso dice que tienen envidia. ¿Pero cómo puede ser que este haga cosas que yo no puedo hacer? Si estos no son... Y empezaron las rivalidades, y empezaron las envidias, los celos, todo ese tipo de cosas que vemos surgir en esta comunidad de los esclavos libertos. Así que vemos, contrastando estas dos comunidades, vemos esta comunidad de los religiosos, esclavos libertos, proclamando o presumiendo ser algo que realmente... Para mí distaba mucho de serlo. Para nada eran libres, como ellos proclamaban. Tenían celos, como he dicho, tenían envidias, tenían unos métodos morales muy bajitos, ¿verdad? Prácticamente no existía la ética. Es decir, estos son los que, al ver todo eso, son capaces de llegar y contratar a testigos falsos para que hablen en contra de este que está haciendo cosas buenas. Oye, los contratamos y decimos que digan que... Y los sobornan, los contratan, ahí vienen. Y sabes que aquí lo que están haciendo es sembrando el germen del asesinato de Esteban o del martirio de Esteban. Porque los empiezan a acusar, cuando los acusan, cuando le acusan a Esteban, le arrestan, le llevan ante el concilio, quizá ya era un concilio, un consejo mayor que el de esta sinagoga. Este consejo se junta y de alguna manera lo que van a hacer después es pues acusarle, interrogarle, y si vamos al capítulo 7, que nos tocará el domingo que viene, lo que encontramos ahí que es el martirio de Esteban. O sea, a Esteban le acusan de cosas que, como veis aquí, ha dicho que el templo, ha dicho que la ley de Moisés, ha dicho que... Todo mentira, estaban pagados para decir eso. Pero claro, le interrogan, a ver, tú has dicho esto, tú has dicho lo otro. Y él empieza a darles con la sabiduría de Dios y con ese rostro brillando como el de un ángel, imagínate. Empieza a hablarles y a decir, mira, lo que ha pasado es esto y esto y esto. Y estos impresionados de la sabiduría que tenía, del poder de Dios que tenía. Bueno, al final pues estaba por ahí Pablo, el que después sería el apóstol Pablo, ¿verdad? En ese tiempo era Saulo de Tarso. Y bueno, pues vamos, y lo matan, lo apedrean y lo matan. ¿De dónde se inicia este asesinato? Pues de estos liberados que tienen en celos y envidia de una persona que está haciendo el bien, que está avanzando el reino de Dios en la tierra. Así que tú ves esta comunidad de gente y ahora ves la comunidad de los creyentes, ves la comunidad de fe de ese entonces, estos que iban creciendo cada vez más. A estos no parecía importarles tanto que la libertad, ellos sabían que eran libres, ellos no les importaba ir a la cárcel por hablar de Jesús, porque sabían que, bueno, lo acabamos de ver, el ángel les sacaba de la cárcel si hacía falta. Ellos habían experimentado una verdadera libertad, que no tenían la necesidad de ir autoproclamándose libres. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es un refrán que tenemos, ¿verdad? No guardaban rencor, no tenían envidias, no tenían celos, ¿verdad? Eran gente que vivía de otra manera. Vivían vendiendo sus propiedades, ayudando a los demás, repartiendo alimentos. ¿Qué dos comunidades tan diferentes? La comunidad de la religión de los religiosos, de los liberados y la comunidad de los creyentes, la comunidad a la que pertenecía Esteban. Qué diferencia tan grande entre una y entre otra. Jesús hablando de la libertad en capítulo 8 del Evangelio de Juan, Jesús hablando de la libertad da unas pinceladas también de lo que está pasando aquí con este grupo. Dice esto: Jesús le dijo a la gente que creyó en él, este es el versículo 31, perdón. Ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham. Ahí tienes a los judíos levantándose, un grupo igual, otra sinagoga distinta en los tiempos de Jesús, pero el mismo grupo, la misma comunidad de los que están aferrados a una ley y a intentar cumplir esa ley, y todos son formas, pero no hay contenido. Estos son los mismos. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con eso de los harás libres? Jesús contestó, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, dice Jesús, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. ¿Ves que son comunidades afines? Es el mismo ejemplo. Envidia de Jesús por lo que hacía, que lo matamos y lo terminaron matando. Esa semilla seguía igual. Llegó otro, Esteban, hacía envidia, celos, lo mataron. Estos son los métodos que usan aquellos que defienden la ley de Dios con tanto fervor y con tanta pasión, y la ley de Moisés, y soy hijo de Abraham, y yo nunca he sido libre, y yo soy libertado porque... Todo lo que tú quieras, puro cuento. No hay una verdadera libertad. Jesús dice, hay una verdadera libertad, hay una nueva libertad que yo quiero darte quiero dar a todas las personas que quieran recibirla. Porque aquel que se cree más libre es el que más esclavo es, porque es esclavo de su pecado, como dice aquí Jesús. Pero la comunidad de fe sabe que ha sido liberada de ese poder del pecado sobre sus vidas porque Jesús les ha liberado. Y saben, se saben libres, y por lo tanto su libertad realmente es una verdadera libertad. Así que qué contraste entre estas dos comunidades, la comunidad de los religiosos y la comunidad de los libres, de los que han creído en Jesús y le han puesto en su corazón para siempre. Aquellos que han dado, como dice aquí, el lugar en su corazón para el mensaje de Jesús. Creo que estas características de Esteban que hemos leído al principio, cuando el versículo 8 le describe, creo que estas son las dos claves que necesitamos si queremos realmente ser una comunidad o personas verdaderamente libres y no aquellos que se creen libres. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos? Dice que Esteban era un hombre lleno de gracia, di conmigo gracia, y de poder de Dios, di conmigo poder de Dios. Estas dos características de Esteban eran las mismas características de toda la comunidad de fe que se estaba juntando en Hechos. Gente llena de gracia y llena del poder de Dios. Que el poder de Dios fuera más o menos aparente en unos o en otros, eso Dios lo elige, pero todos tenían el poder a su disposición. Estaban llenos de gracia y llenos del poder de Dios. Juan 1:17 dice que en verdad la ley de Dios, dice, la ley fue dada por medio de Moisés. Y esto es a lo que estos grupos religiosos estaban aferrando. La ley, qué importante cumplir la ley. Pero Jesús dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Sí, como de alguna manera contraponiendo las dos cosas. Hay una cosa que es vivir por la ley y otra cosa que es vivir por la gracia. Y esto es lo primero que, como si queremos ser una comunidad verdaderamente libre, tenemos que entender. ¿Cómo podemos ser una comunidad llena de gracia? Sí. Y no me refiero a que sepamos contar chistes o que seamos gente muy graciosa. No, la Biblia no está hablando de esto. Está hablando de una comunidad llena de gracia, una gracia que vino por Jesús. Hay un versículo por ahí que dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es obra vuestra, esto es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Está hablando de la cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de recibir el mensaje, como dice aquí, que es ese mensaje que tiene que encontrar cabida en nuestro corazón. Ese mensaje que nos dice que nosotros, a través de los esfuerzos humanos, jamás vamos a poder vivir vidas agradables a Dios. Que era lo que los judíos estaban intentando hacer. Cumplir un montón de normas rígidas que se daban cuenta que no podían cumplir, pero bueno, hacían como que sí las cumplían porque no querían negar que no tenían el poder para vivir de la manera que Dios había establecido en la ley. Se aferraban a la ley como hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, intentar hacerlo en sus propias fuerzas, y eso no funcionaba. Sin embargo, dice que la gracia vino por medio de Jesús. La gracia es: deja de forzarte porque tú no puedes hacerlo. Deja de forzarte porque no puedes salvarte a ti mismo. Para eso he venido yo. Para eso Dios envía a su único Hijo, para morir en una cruz y pagar por los pecados de todos, y que el que quiera pueda recibir gratuitamente el regalo de la salvación que Él solamente puede dar. Sí, eso es la gracia. Y Esteban era un hombre lleno de gracia. No era un hombre lleno de ley. No era un hombre lleno de la ley de Moisés. La ley está bien y tuvo su lugar y tuvo su momento en el Antiguo Testamento. Pero Jesús vino de alguna manera a abrir un nuevo pacto de gracia. Jesús nos abre el camino al Padre. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús vino a facilitar el que cuando esta vida se termine podamos no caernos a un pozo sin fondo, negro y oscuro, sino podamos caernos a los brazos del Padre que nos está esperando. Eso solo es posible por lo que hizo Jesús. No hay obra humana que podamos hacer que nos hagan merecedores de ganar eso, el que el Padre nos reciba cuando dejemos esta vida y nos dé toda una vida eterna con Él. Eso lo hizo Jesús, y lo hizo por gracia. Significa porque te amé, porque te quise, porque sin que tú lo merecieras. Es un regalo inmerecido, pero yo se lo quiero dar a todo el que lo quiera recibir. Pero aquí dice que esta comunidad no encontró, o el mensaje de Jesús no encontró lugar en sus corazones. Por lo tanto, no recibieron la gracia. Recibieron su propio esfuerzo para salvarse. ¿Y en qué termina su esfuerzo? En matar a los que están haciendo las cosas bien. En llenarse de celos, en llenarse de tantas cosas malas. Pero Esteban no estaba lleno de la ley de Moisés. Sí la sabía, sí la conocía, pero sabía que había venido un nuevo capítulo en su vida. Sabía que Jesús había traído la gracia para darle salvación y vida eterna y en un futuro. Pero no dice que estaba solamente lleno de gracia y ya está. Porque la gracia de Dios nos permite encontrarnos con el Padre cuando esta vida se termine. Pero ¿y qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo vivimos todos estos años hasta que el Señor nos llame a su presencia? ¿Cómo vamos a hacer frente a esta vida y a sus problemas y aflicciones y tentaciones y todo lo que nos viene a la mano? Necesitamos algo más que la gracia de Dios. ¿Necesitamos qué? El segundo elemento que tenía Esteban. Necesitamos el poder de Dios. El poder de Dios no solo es para hacer milagros sobrenaturales, para sanar a enfermos y para hacer la cantidad de cosas que Esteban y los apóstoles estaban haciendo. Sí está incluido, pero tiene mucho más que ver con el poder para gestionar nuestra vida aquí en la tierra, para poder vivir esta vida según o en base a las enseñanzas que Jesús nos dejó. ¿Has intentado hacer lo que Jesús dice en los evangelios y toda la enseñanza de Jesús? ¿Has intentado ponerla tú en práctica? ¿Te das cuenta que no podemos tampoco? Ay, no se puede, porque hay algo que vamos a analizar ahora que nos lo impide. Por lo tanto, Jesús, que sabía eso, Jesús que sabía que esta vida no iba a ser fácil ni siquiera para los que habían aceptado su gracia, dice: tranquilos chicos, que yo no les dejo solos. Antes de irse dijo eso: no se preocupen, que no les dejo huérfanos, no les dejo solos, les voy a dejar con ustedes el Consolador, el Ayudador, el Espíritu Santo, el cual vendrá a vosotros y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Él sabía que necesitábamos ayuda, que somos limitados. Él sufrió la tentación, la pudo sufrir porque era el Hijo de Dios, pero Él sabía: mis hijos van a necesitar también poder. Mis hijos y mis hijas van a necesitar una fuerza dentro de ellos que les ayude a lidiar con un montón de tentaciones y problemas y humanidades y debilidades. Y ahí les dejo mi poder. Y en el capítulo 2 de Hechos lo recibieron. Por eso le dijo: no hagan nada, no vayan a predicar y a intentar hacer, no hagan nada, esperen en Jerusalén, en el aposento alto, esperen hasta que reciban el Espíritu Santo. Entonces podrán salir. Entonces recibirán poder para empezar a vivir esta vida que de alguna manera me agrade o que de alguna manera pueda transformar la comunidad en la que estamos. Así que si queremos ser una comunidad que remueva nuestra comunidad más amplia, si queremos ser una comunidad de fe, una iglesia que trastorne esta comunidad y gane a personas para Jesús y marquemos una diferencia en nuestro mundo, necesitamos ser una iglesia llena de gracia y llena del poder de Dios. Y en nuestra escuela de liderazgo, una de las cosas primeras que enseñamos en el primer manual que tenemos es aprender a relacionarnos con Dios en toda su plenitud. Dios se nos presenta como Dios Padre, nuestro Creador, nuestro Padre, pero Dios se revela como Padre y como Hijo también. Él envía a su Hijo a morir, Jesús, en la cruz, pero también se revela como Dios Espíritu Santo. Es un Dios en tres personas. Esto que nos trae locos a todos cuando intentamos definirlo. Tres, uno, uno, tres. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puede ser que tres sean uno y uno, tres sean distintos, pero sean iguales? Eso se lo dejamos a los teólogos, ¿vale? Que lo definan. Pero mi punto es que me encuentro muchas veces que a los cristianos no tenemos mucho problema en relacionarnos con Dios Padre y entender el concepto de un Dios Padre que nos creó, que nos ama, que está en los cielos, que envió a Jesús, que un día juzgará. Lo entendemos bien ese concepto de Dios. Entendemos bien el concepto de Jesús, que se hizo hombre, que vino a esta tierra, que murió por nosotros, que nos dejó enseñanzas. Le vemos, nos le imaginamos, estamos viendo películas acerca de él y de alguna manera eso, sí, Jesús, claro, el Hijo de Dios, y conocemos y nos relacionamos con Jesús bien. Pero cuando toca hablar de la otra persona, la tercera persona de la Trinidad, o de ese ser, Dios, de ese Dios compuesto por tres personas, el Espíritu Santo, ahí tenemos un poco más de problemas. Ahí me doy cuenta como que a eso ya no sé cómo encajarlo. Yo me quedo con Dios, con el Padre y con el Hijo. Yo creo que con eso tengo suficiente. Oye, dos de tres, está bien, ¿no? No está bien. Porque el que se ha quedado aquí ahora, el que ahora tiene las manos remangadas, por así, las mangas subidas para trabajar y lidiar con este tiempo que terminará un día, que este tiempo se va a acabar, el tiempo de la gracia se va a acabar y Jesús va a volver a por su iglesia. Pero hasta que eso ocurra, este tiempo dure lo que dure, el que está de alguna manera a cargo es el Espíritu Santo, porque es el que Jesús dejó. Dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, Él no vendría. Y Él tiene que venir, porque ahora vais a hacer cosas mayores que las que yo he podido hacer con Él. Es su hora, es su tiempo. Y le doy no para que esté con vosotros, sino para que esté en vosotros. Pero si nosotros lo obviamos, si nosotros lo aplastamos, lo ignoramos, el Espíritu Santo va a estar ahí como con un potencial perdido y desaprovechado que me encantaría hacer un montón de cosas, pero es que no saben cómo relacionarse conmigo. Con eso de que descendió como paloma y con eso de que fue un poder y que pues creemos que es un poder o una fuerza. No es un poder ni una fuerza, es una persona. Tiene sentimientos, vive en ti, vive en mí. Y solo a medida que yo entienda que Él ha venido a morar en mi corazón, que yo soy templo del Espíritu Santo y que puedo ahora tener una vivencia con Él, que viene conmigo donde quiera que yo vaya. Y que en la medida que yo sea consciente y le dé lugar en mi vida, es que yo voy a tener ese segundo elemento de Esteban, el poder de Dios para poder hacer cosas sobrenaturales, porque no soy yo, es Él que vive en mí. No se trata de que yo alcance cierto estándar de santidad para allá entonces Dios me va a usar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que reconozcas quién está en ti y le dejes que te guíe, y le dejes que te hable, y le dejes que te enseñe, y le dejes que te lleve y te traiga y lo que sea. Se trata de eso. Sí, se trata de eso, ¿no? A veces el Espíritu Santo lo asemejamos a manifestaciones nada más dentro de la iglesia, escandalosas y sobrenaturales, pero cuando recibieron el poder, los apóstoles nos dicen, recibirán poder para entonces hacer cosas impresionantes dentro de la iglesia, ¿no? Era para ser testigos, para salir al mundo y hablar a la gente que no, ay, que me da miedo, es que mi jefe, es que, claro, en ti no hay poder para hablar a tu jefe, te da vergüenza, el qué dirán, te sientes tímido, no sé. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo tome control de tu vida, entonces es Él el que viene y habla por ti. Y no hay jefe que valga, no hay rey que valga, no hay quien sea que se te ponga por delante. Tú le hablas porque no eres tú. Es el Espíritu Santo que vive en ti. Entonces cuando somos... Cuando somos personas llenas de gracia, cuando hemos recibido el mensaje de salvación gratuito que Jesús nos ofrece y cuando damos cabida en nuestra vida al poder de Dios, entonces podemos ser personas como Esteban. No hace falta ser apóstol, pastor, ni maestro, ni tener ningún cargo de nada. Eres creyente, eres hijo de Dios, como he visto ahí en Libres, Dios es mi padre, Él me ha dado una identidad, Él me ha dado herencia, lo tengo todo en Él y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vámonos. Y el Espíritu Santo conmigo. Y de esa manera, si todos entramos en esa realidad y todos somos conscientes de estas verdades que nos hacen libres, es entonces que podemos salir fuera y hacer algo diferente para Jesús. ¿Por qué necesitamos el poder? Se me está yendo el tiempo, pero no quiero irme sin darte estos, el por qué necesitamos este poder. Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Versículos 16 y 17 dice esto el apóstol Pablo: por eso les digo lo siguiente. Bueno, lo siguiente me lo he inventado yo. Por eso les digo, dos puntos, para ser bíblico. Por eso les digo, dejen, o sea, primero, ¿a quién está hablando? A la iglesia de Gálatas, ¿verdad? No era una iglesia, eran muchas iglesias repartidas por Galacia, pero está hablando a creyentes. El apóstol Pablo hablando a creyentes y les dice esto: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Si Pablo les está diciendo dejen, ¿es por qué? Porque es posible que no le dejemos. El Espíritu Santo no es un juez tirano, un jefe tirano que ha venido a gobernar tu vida y a obligarte a hacer las cosas quieras o no quieras. Él es sensible como una paloma, por eso se le asemejó. Descendió como paloma. Porque quizás sus características tengan que ver con eso. Es alguien sensible. No por eso débil, sensible. Y si tú no le dejas, él no te va a forzar a hacer nada. Pero Pablo nos dice, dejen. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Déjenle que les guíe. Entonces, y solo entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sabes cuáles son los impulsos de la naturaleza pecaminosa? ¡Qué envidia a este tío que está haciendo milagros y yo no! Vamos a contratar a alguien que en la calle, mentira, da igual. Y le matamos si hace falta, le quitamos del medio. Esos son los impulsos de la carne. Y en alguna medida, no tan fuerte, cuando uno es creyente eso no se va. La naturaleza antigua, aunque hemos sido regenerados, eso no se va. Y siempre está luchando y peleando dentro de nosotros por empujarnos a hacer cosas que no queremos. Empujarnos a pensar en cosas que no queremos, empujarnos a vivir de una manera que realmente no queremos, pero no sabemos cómo hacer para salir de ahí. Y aquí Pablo nos está dando la clave: dejen que el Espíritu Santo los guíe en su vida. Entonces no se dejarán llevar por esos impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu quiere hacer el bien en nosotros, pero le tenemos que dejar que nos guíe. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Hay una guerra en nuestro interior, hay una lucha continua de esa naturaleza que quiere hacer de las suyas y el Espíritu Santo que quiere hacer lo contrario. Y el Espíritu Santo pone en nosotros los deseos, siempre y cuando seamos conscientes de que está ahí. Siempre y cuando contemos con Él para la vida. Es tan fácil a veces tirar de... Yo ya tengo tantos años de creyente que no necesito consultar a nadie, ya lo sé hacer. Ya sé cómo va esto de la fe, ya te puedes ir, palomita, si quieres, que ya sé yo solo. No podemos. Chicos, no podemos hasta para poner las mesas, llamar a una gente con buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Qué importante es ser llenos del Espíritu Santo hasta para poner la mesa. Hasta para poner las mesas, hasta para cualquier tarea de la que sea, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, dice Pablo en otro lugar. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Si tú no te llenas del Espíritu Santo, te vas a llenar de otra cosa. Perdona que te lo diga, así de claro. Hay gente que se va a llenar de, bueno, como dice ahí, de vino, de vicios, de otras. Pero hasta siendo creyentes podemos llenar de otras cosas que no es el Espíritu Santo. Dejemos que Él llene nuestras vidas, dejemos que Él llene nuestros corazones. Dejemos que Él nos guíe en todas las cosas de la vida, en todos los asuntos de la vida. Seamos conscientes de que la tercera persona de la Trinidad vive en nosotros y tiene algo que decir y tiene algo que hacer y quiere, no quiere forzarlo, quiere que tú le des paso, quiere que tú le invites, quiere que tú le lleves, le traigas, le digas: necesito de ti, necesito tu poder. Esta tentación no la voy a poder superar si no estás conmigo, Espíritu Santo. Esta debilidad que hay en mí no voy a poder superarla si no estás conmigo, Espíritu Santo. Lléname. Y a medida que seamos consciente y lo pidamos y seamos como Esteban, llenos de gracia, del poder de Dios, es que podremos hacer cosas. Si no, seremos una iglesia que se encierra, que está muy bien, que canta, que hace programas, lo que tú quieras, pero no vamos a hacer cosquillas a nadie. Y yo no quiero eso. Yo quiero que Iglesia Sal en Tenerife sea una comunidad que transforme Güímar. Que empecemos por Güímar, que como vamos los cielos para transformar la tierra, empezando por Güímar. No sé si estás de acuerdo conmigo, no sé si Dios te está hablando en esta mañana, pero si es así, me alegro. Porque dice que los que viven solo para satisfacer, esto es en Gálatas capítulo 6, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. O sea, al no contar con el Espíritu Santo y dejarte gobernar por esa naturaleza humana que llevamos dentro, nos lleva por un camino que no acaba bien. Pero dice: pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿Sí? Ponte de pie, no quiero seguir hablando más. Creo que lo que tenía que decir ha quedado más o menos claro. Si quitamos del libro de los Hechos esta verdad, esta realidad que les estoy compartiendo hoy, la llenura del Espíritu Santo, la conciencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el contar con Él para todas las cosas, tú quitas esto del libro de los Hechos y no tiene sentido, le has matado el libro. Si te has dado cuenta, hasta ahora todos los capítulos que hemos estado leyendo, de una u otra manera vemos Pedro lleno del Espíritu Santo, vino y descendió el Espíritu Santo, los creyentes oraron, el lugar tembló y descendió y fueron llenos del Espíritu Santo, y entonces hablaron y entonces salieron, este para la mesa lleno del Espíritu Santo. Continuamente está esa frase ahí, llena del Espíritu Santo, y lo va a seguir estando durante el resto del libro. Todo lo que el libro de los Hechos nos tiene que ofrecer y nos muestra está ahí porque fueron personas llenas de gracia y de poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y entonces escribió el libro de los Hechos. Y para mí el libro de los Hechos termina de una manera abrupta en el capítulo 28. Parece como si no le hubieran puesto un final. Los libros normalmente tienen una introducción, tienen y luego un final, una conclusión. Muchas de las cartas de Pablo terminan así. Pero la de Hechos no termina así. Termina como contando la historia y de repente parece que va a seguir contando más historias y ya no cuenta nada. Ninguna historia más. Y yo tengo mi teoría sobre eso. Mi teoría es que el libro de los Hechos se escribió con la idea de que nunca terminara. Que hubiera una comunidad de fe continuamente en esta tierra, que siguiera teniendo este tipo de relatos, aunque no fueran escritos en un libro. ¿Y sabes quién son los protagonistas de ese libro en este día, y en esta generación, y en estas islas, y en esta ciudad? Tú y yo, que estás ahí, y yo que estoy aquí. Al menos esta comunidad de fe. Seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Pero como he dicho, si quitamos el elemento del poder del Espíritu Santo, no habrá libro. Habrá comunidades que le pondremos ahí fuera los títulos que queramos. Los libertos de Pompeya. Pondrás el título y el nombre que tú quieras ahí afuera. Pero si queremos transformar una comunidad, nuestra comunidad, más vale que aprendamos esta lección. A que seamos una iglesia llena de gracia, que el mensaje de Jesús haya calado hondo en nuestro corazón, que sepamos que Él ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes, futuros, los ha echado al fondo del mar y no se acuerda más de ellos, que nos ha dado salvación y vida eterna, que nos ha dado una herencia, que Dios es nuestro Padre, todo eso por la gracia de Jesús. Solamente, no hemos hecho nada por merecerlo, solo poner la mano. Gracias, Jesús. Le invitamos un día a nuestro corazón y esto fue el paquete que el Señor nos dio, añadido. Toma todo esto. Si tú crees en mi Hijo, toma todo eso para ti. Pero ahora hay que vivir esta vida hasta que Él venga. Y eso sin el poder del Espíritu Santo no lo podemos hacer. Y yo no estoy aquí para perder el tiempo, de verdad. Yo llegué a la realización de que no quería perder mi vida en una iglesia. Conformarme con estar en una iglesia esperando a que Jesús venga de alguna manera. No. Yo dije: Señor, yo tengo que marcar la diferencia hasta que tú vengas. Tengo que morir con las botas puestas. Tengo que morir viendo cambios a mi alrededor. Y yo quiero que ese deseo sea tuyo también en esta mañana. Que no te conformes a vivir un cristianismo nominal. A decir, yo voy a una iglesia por decir que ya, por acallar las conciencias de alguien. Yo quiero que tú te sientas un Esteban, una persona que puede transformar su aula, su clase, su comunidad, porque tienes dos cosas, la gracia de Jesús y el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Quieres orar conmigo en esta mañana? Señor, te damos gracias. ¿Puedes levantar tu voz y darle gracias a Jesús por la gracia que te dio? Señor, gracias en esta mañana por esa gracia inmerecida que nos has dado. Gracias, Jesús, porque un día te recibimos en nuestros corazones, Señor, y tú nos prometiste el darnos toda esta serie de bendiciones, Señor, que no terminan. Te damos gracias porque no habría manera humana de haber hecho posible que nosotros un día fuéramos declarados justos, pero tu justicia, Señor, se nos ha sido dada al recibirte como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tu sacrificio en la cruz fue suficiente, Señor. Esa sangre vertida inocente, oh Dios, pagó por todos nuestros pecados, Señor, y hoy sabemos que tenemos libertad, que tenemos herencia, que tenemos vida eterna contigo, Señor. Y gracias por haber enviado también a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque reconocemos en esta mañana que lo necesitamos, que sin Él somos cristianos sin poder, incapaces, impotentes, ineptos, Señor. Sí salvos, pero impotentes, ineptos para vivir esta vida, Señor, para lidiar con nuestra naturaleza pecaminosa, para lidiar con las tentaciones, para lidiar con las dificultades de la vida. Señor, en esta mañana decimos, reconocemos a tu Espíritu Santo, te damos gracias por haberle enviado a nuestros corazones para guiarnos, para enseñarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para hacernos osados cuando no lo somos, para hacernos poderosos cuando somos débiles. Señor, declaramos que somos fuertes en ti cuando somos más débiles, porque tu Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, las veces que hemos obviado, las veces que hemos apagado, las veces que hemos entristecido la voz de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, las veces que no nos hemos dejado guiar. Perdónanos, Señor. Queremos en esta mañana de alguna manera reconducir nuestra vida si tenemos que hacerlo, Señor. Espíritu Santo, bienvenido. Sé bienvenido a mi corazón. ¿Podrás decirle eso? Espíritu Santo, sé bienvenido a mi corazón. Pídele perdón si tienes que hacerlo por haberle ignorado. Ponte a cuentas con Él, dile, quiero vivir de otra manera, quiero ser un hombre, una mujer lleno de gracia y del poder de Dios a través de tu Espíritu Santo que me fue dado. Quiero que me guíes, quiero que me ayudes, quiero que me hables, quiero que vivas a través de mí. Y quiero que si tú nunca has hecho una oración por recibir a Jesús en tu corazón, quizás estás aquí por primera vez y todo esto te ha sonado un poco nuevo y tú, pues yo nunca he recibido a Jesús, eso de la gracia de Jesús no lo había oído. Yo quiero invitarte ahora en esta mañana a que tú puedas también alzar tu voz y decir, antes del poder viene la gracia. No podemos tener poder de Dios sin gracia, y la gracia es simplemente eso, recibir o creer el mensaje de Jesús, que fue hijo de Dios enviado a esta vida para morir en una cruz y perdonar nuestros pecados. Y si tú haces una oración confesando eso, la Biblia promete y proclama que tú eres regenerado, que recibes el Espíritu Santo en ese momento y puedes empezar a vivir una vida nueva. ¿Querrás hacerlo conmigo? Te voy a invitar a que lo hagas en esta mañana. Vamos a cerrar todos nuestros ojos si queréis, y a la iglesia pido que oremos todos juntos para apoyar a estas personas que lo están haciendo hoy por primera vez, y vamos a hacer esta oración juntos. Padre nuestro, te doy gracias en esta mañana por haber enviado a Jesús, a tu único Hijo, a morir en una cruz para perdonar mis pecados. Lo hiciste porque me amas, porque siempre me has amado. Te pido perdón en esta mañana, porque no fui consciente de ello, porque le di la espalda a Jesús todos estos años. Pero hoy quiero cambiar. Hoy recibo a Jesús en mi corazón y recibo esa vida eterna, ese perdón de pecados, esa gracia que me es dada en la cruz. Recibo a tu Espíritu Santo en mi corazón y te pido que me guíes, Espíritu Santo. Sé mi mejor amigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo quiero darte un aplauso de toda la iglesia por tu valentía.